Nos vamos a detener en hacer balance de lo que ha dado de sí la jornada y el trimestre para la Bolsa Española al cierre de esta sesión de lunes, día 31 de marzo, de la mano de José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Un placer estar con vosotros.
Aquí estamos, deshojando la margarita a la espera de que llegue ese famoso día 2 de abril, el día de la liberación, dice Trump.
Bueno, Trump dice muchas cosas. Trump, hay que reconocer que nos está haciendo un trimestre bastante entretenido, por no decir otra cosa, ¿vale? Entonces, hoy lo estamos viendo en los mercados. Todos los mercados europeos, incluido el IBEX, tienen caídas por encima del 1 y pico. De hecho, el mercado americano, excepto el Dow Jones, que prácticamente está plano, también tienen caídas. Con lo cual, pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre a partir del día 2, aunque ya lo veremos para el día 3, con esos aranceles, que veremos a ver si al final los pone en práctica, no los pone, cambia de opinión, da algún vuelco, no lo sé, porque al final la cabeza de Trump ya sabemos cómo es. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, y a la media hora la vuelta a cambiar. Pero bueno, veremos a ver cómo qué es lo que ocurre en los próximos días y estaremos muy pendientes para poder contarlo.
Bueno, entre los valores destacados, sí, Hemos estado muy pendientes de Repsol. Lo analizábamos hace un instante desde el punto de vista de su deuda. Trump ha revocado sus permisos y exenciones que Estados Unidos había concedido a varias empresas petroleras para operar desde Venezuela, entre ellas Repsol. ¿Espera mucho más impacto por ese tema en términos de cotización de lo que hemos visto hoy en Repsol?
Probablemente no. Yo te comento, el impacto, bueno, pues va a depender, como está dependiendo de varios factores, incluyendo la exposición de la compañía, pues a las acciones que está poniendo Estados Unidos, la reacción del mercado, pues como estamos viendo, y los precios que al final afecten al petróleo, porque también veremos a ver si con lo que está haciendo afectan más o menos a los precios del petróleo. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. También van a influir las decisiones que tome Repsol de manera estratégica para mitigar todo este impacto, como podrían ser por diversificar de alguna manera las fuentes de ingresos o cambiar en sus proveedores. Si esto lo hace bien, es cierto que va a tener pues algunos días de caídas, pero es posible que ese impacto no sea tan grave como en un principio podríamos prever.
Hemos visto fuerte presión vendedora en IAG, mientras la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido pues está investigando ese acuerdo comercial entre 5 aerolíneas, entre ellas British Airways o Iberia, en temas de rutas transatlánticas. Ahora mismo tendrían posiciones en IAG, que hoy ya ha sido de las peores.
A ver, digamos que todo dependerá de hacia dónde vaya esa investigación. Todos sabemos que empiezan las investigaciones, que eso obviamente es perjudicial porque algo han tenido que ver, pero va a depender de muchas cosas. Va a depender al final de si se lleva a cabo la investigación, cuáles son las aerolíneas, cómo va a repercutir, digamos en este caso negativamente, a IAG y a las otras compañías. Yo por decir algo, nosotros, el que estuviera considerando entrar en IAG en este momento, tendríamos que evaluar el riesgo asociado a esta incertidumbre del acuerdo regulatorio. Bien, entonces, porque puede superar este obstáculo sin muchas consecuencias graves, con lo cual podría ser una buena oportunidad de entrar. El que esté dentro, pues puede ser una oportunidad, a lo mejor, de que mantener para ver si no le perjudica demasiado e incluso poder comprar a buen precio si al final todo esto, pues, acaba, voy a decir a buen término, pero no acaba nunca en buen término este tipo de cosas, pero sí que, digamos, vuelve otra vez las aguas a su cauce. Entonces, IAG, de acuerdo, para todo aquel que quiere evitar la exposición, lo suyo sería quedarse fuera, esperar a ver qué es lo que ocurre y en el momento de que llegue la resolución, pues determinar si merece la pena entrar o no.
IAG ahora mismo está, bueno, ha recortado esta jornada, sí, un 6,5%. ¿Qué le parece la estrategia de Grifols, que también ha recortado más de un 4%, de lanzar una OPA sobre su filial alemana Biotest para hacerse con el capital que aún no controla y después excluirla de la bolsa de Frankfurt?
A ver, nosotros pensamos que esta jugada es una jugada lógica. De acuerdo, es una jugada bastante lógica, es una jugada que puede salir bien, pero para nosotros lo importante es, o la clave es, cómo la va a financiar. Es decir, primero, cómo lo va a financiar, porque ya hemos visto que Grifols ha tenido en el pasado algunos problemillas, por decirlo de alguna manera, con la financiación. Eso sería el primer paso a tener en cuenta, es decir, vamos a ver cómo lo financia, y luego, si logran convencer al mercado de que esta inversión es sostenible o no es sostenible. Si logran convencer al mercado, no tendrá ningún problema y va a ser una, digamos, una apuesta muy interesante que pueda hacer que Grifols tenga, digamos, una subida bastante interesante.
Aparte de Grifols, que hemos visto que hoy ha estado entre los más castigados, hay otras compañías que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, Ferrovial. Hemos sabido que Leopoldo del Pino y Calvo Sotelo, que es hermano del presidente de la compañía, Rafael del Pino, y uno de los máximos accionistas de la empresa, ha reducido por debajo del 3% su participación en el capital de la constructora española. ¿Ustedes harían caja en Ferrovial?
Bueno, antes de hacer caja, yo determinaría una serie de, digamos, de puntos clave a tener en cuenta. Primero, positivos y negativos. Los positivos sería que tiene una fortaleza operativa bastante interesante. Ferrovial sigue siendo una gran compañía y eso, pues bueno, pues creo que nadie lo va a discutir. Tiene una tendencia en estos momentos más o menos alcista, con lo cual está muy bien posicionada. Y tiene una estrategia de reubicación bastante interesante. El cambio de sede a Países Bajos ha reforzado su acceso a inversores pues, internacionales, como he visto, y ha mejorado su fiscalidad. También es cierto que en los puntos negativos podríamos poner que la salida de un accionista relevante pues nunca es plato de buen gusto. Bien, luego que tiene unas valoraciones bastante exigentes. Por decirlo de alguna manera y por concluir, si tenemos una buena rentabilidad ya acumulada y queremos asegurar beneficios, pues bueno, reducir un poquito la exposición podría ser una opción, bueno, pues un poquito, pues sería razonable. Pero si lo vamos viendo como una inversión a largo plazo, pensamos que Ferrovial sigue teniendo unos fundamentos muy sólidos y a medio y largo plazo puede ser una inversión, como se está haciendo hasta ahora, bastante interesante.
Santander está pendiente de recibir licencia bancaria en Canadá. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para el Banco en Bolsa?
Bueno, Santander está demostrando que está siendo un buen banco, iba a decir, hasta ahora. Es decir, tiene una exposición al mercado muy sólido, tiene una diversificación geográfica bastante importante. Bueno, pues a partir de ahí, pues estamos viendo que ha crecido, ha presentado unos resultados este año anterior muy interesantes, que ha vuelto a ganar bastante, ha vuelto a batir récord, por decirlo de alguna manera. Es cierto que la parte negativa es que va a tener una competencia bastante intensa, que la regulación en Canadá es bastante estricta, con lo cual, si obtiene licencia, podría abrirse una muy buena oportunidad a medio y largo plazo, pero para nosotros pensamos que, digamos, que la clave de la estrategia va a ser, o la clave va a ser la estrategia de entrada, y luego la diferenciación que se vaya a hacer que en un mercado pues, tan consolidado como el canadiense. Con lo cual, vuelvo a repetir, si hacen las cosas y las hacen bien, y yo pienso que Santander es de los que hacen las cosas bien, puede ser interesante a medio y largo plazo también.
De Iberdrola, hoy hemos escuchado a su consejero delegado aquí en España, Mario Ruiz Tagle, reclamar al Ejecutivo un mejor trato impositivo al sector eléctrico y en general a las energías renovables, dice, para no convertirlas en una gran caja recaudadora de impuestos. Ha sido en un evento organizado por el español. De Iberdrola, ¿en bolsa qué espera desde los niveles actuales?
Pues esperamos que siga con la tendencia que tiene, es decir, que tiene una tendencia alcista, tiene una tendencia que está funcionando muy bien. Es cierto que a Iberdrola, pues lo que es el marco regulatorio, pues generalmente le suele afectar más que a lo mejor otro tipo de compañías. Las energías renovables ya sabemos que bueno, pues que están muy vinculadas al marco regulatorio. Si las cosas desde este país, por decirlo de alguna manera, las hacen correctamente, Iberdrola puede ser una gran compañía y nos puede dar muy buenos resultados en el medio largo plazo, teniendo en cuenta que Iberdrola sigue siendo una compañía muy sólida, con perspectivas muy atractivas en renovables y con una estabilidad de ingresos muy importante. Con lo cual, si encima el escenario de intereses mejora, y lo estamos viendo, podría tener un impulso adicional y podría darle ese empujón que pensamos que necesita Iberdrola pues para encumbrarse como una de las mejores en un espacio de tiempo bastante, bastante breve.
José Escudero, analista de Caumarques y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un abrazo.